energía.
Bueno.
Me encanta.
Vamos.
Muchachos.
Han chiflado, ¿eh?
Sin querer humillar a las otras audiencias, las otras han sido una porquería. Ustedes son increíbles. Sí. Qué buen público el día de hoy.
La verdad que sí.
La verdad que sí. Me pone mucha presión.
Había un chiste. ¿Quién hacía el chiste?
De Luthier. De todos nuestros públicos, el de hoy es el más reciente.
Ahí va.
Uy, buen chiste.
Wow. Buena.
Buen chiste. Además, que ya sabías.
Además queda para pensar.
Que pueda servir. Sí.
Sí.
Y también decía, 5 de cada 10 espectadores son la mitad.
¿Eh? Interestelar. Interestelar ese chiste. Ese chiste me lleva a Interestelar.
Bien. Lucky es muy fan de esa película.
Me gusta mucho esa película.
Ah, no la vi yo.
¿No viste Interestelar?
No, y ya me dijeron que...
¿Querés que la veamos un día?
La quiero ver. Agus me la recomendó. Me dijo, boludo, tenés que ver esa peli.
Es de un pequinés, que es un perrito que está siempre entre dos señoras que llevan Estela.
No, me encanta.
Interestelar.
Interestelar.
¿Esa de Lelutier también?
Para mí estuvo muy sólido ese chiste, ¿eh? Para haberlo sacado de la galera.
No necesitaba la aprobación de nadie.
No, lo sé. Pero lo aprobé yo, ya está.
Gracias, con
o
eso
O es me un documental de Messi yendo a jugar a Miami y ahora Inter, es el estelar del Inter. Pero como en inglés al revés.
Interestelar, claro. Está muy bien.
O algo con telar.
Sí.
Me gusta que le diga la mitad.
Yo quiero que ustedes hagan los chistes. No, yo les tiro...
Que nos siga para acá la ronda porque no se me ocurrió nada, ¿eh?
Dale, remate.
Puede ser no sé.
Te dio pánico escénico.
Sí.
¿Se imaginan que de repente empecemos a tener pánico escénico?
Hay muchos comediantes que Bob Burnham.
Sí.
Le ha pasado de varias veces de tener ataque de pánico antes de subir y tuvo que dejar el stand-up durante
meses.
Uno o dos años. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Pero él ya venía mambeadísimo de
antes. ¿Hablaste con él?
No, pero ves la comedia del chabón y se nota y que tiene unos temitas.
Sí, bueno, sí. Y ¿cómo se llama?
Mitch Hedberg.
El que hizo el especial de Rehab.
Mitch Hedberg. John Mulaney.
John Mulaney.
Muy bien que instruido.
Mira qué público más instruido.
Hoy es un público increíble. Pero inolvidable.
Mitch, virgen, le diría yo.
Mitch Hedberg utilizaba hasta anteojos oscuros. Para no ver a la audiencia y nunca la veía.
Y está el mito urbano, que no sé cuán verdad es, que ha hecho shows de espaldas al público para no verlo. Tipo, se paraba mirando para el telón y el público atrás y tiraba los chistes así.
El Pity Álvarez cantaba de espaldas al público. Te juro, mirá. Cuando el Pity Álvarez, cuando arrancó tocando...
Dice que Mitch Hedberg vio al Pity.
Vio al Pity Álvarez, sí.
Y cuando empezó a hacerlo.
En su primera banda, el Pity Álvarez en realidad tocaba la guitarra. Y un día renuncia el cantante se va a la verga y él empieza a cantar y canta tocando la guitarra, dado vuelta, mirando contra el waffle.
El waffle.
Eso lo escuché. Poner el silencio, la concha de tu hermana.
Bueno.
Pero fue papá. Por ahí,
tienes razón.
Por ahí el nenito le mandó un mensaje.
Es verdad.
Claro.
Pues ya.
Bueno.
La excusa esa no puede servir para todo.
Aplaudan.
Que llevan aplausos.
Crea una vida, por favor.
No, sabe que sí es medio loco. Yo creo que uno ya está psicopatizado con la audiencia y todo eso, porque yo recuerdo en el show del Nacional, yo le pedí a Claudia que por favor se subiera a tomarme una foto al
final. En el que hizo usted, no el que hicimos todos.
Exacto,
juntos.
El que hice yo solo. Ella subió... Y yo sí la veo rara y no quería entrar y como una locura. Y digo, pero apure. Claro. Y después me dice, no, es que apenas vi 1,000 personas. Y de frente quedó en shock. Y uno ya está todo loco, que uno le da la espalda a la gente, hace así. O sea,
uno los insulta, dice cualquier cosa.
O sea, pero porque uno en verdad no ve 1,000 personas. Uno ve como un blur ahí de gente.
Es que es su oficina ya, señor. Sí, está muy acostumbrado.
Son nuestra planilla de Excel.
Exactamente, sí. O sea, lo que hacemos nosotros... Un ejemplo, mi hermano un día me escribió, me dijo, soñé que hacía stand-up y el miedo que me daba estar frente a la gente me dieron ganas de vomitar y me desperté con ganas de vomitar.
Bueno, yo cuando fui a Córdoba con mi grupo de amigos que los llevé a todos de gira a fin de año...
¿A ustedes los llevó?
¿Cómo?
No.
A mí no me dio.
Ah, perdón.
Cada episodio que pasa me doy cuenta que no somos tan amigos.
No.
Entre todos.
Somos
entre
una amistad cuatro. Monetizada.
Es terrible, boludo.
No, mi grupo de amigos de pequeños que vinieron a la gira y en el show en Córdoba. Nada, yo hice el show, qué sé yo, y vino Mark y un amigo me dice, guacho, estaba con un ataque de pánico. Pues como que, digo, como que le empezó a doler la panza. Digo, no puedo creer que este chabón se va a subir.
Claro, boludo.
A hacer reír.
De imaginarse.
Él, que yo iba a subir. No es que claro. Él se iba a subir.
O sea, solo de imaginarse sí, a sí. Vos arriba le agarró
un ataque. Wow. Ya le agarraba como
es que es lo mismo que
matar.
Nos agarra a nosotros si nos dicen, tenés que trabajar en una oficina.
Me muero.
Es el mismo pánico. Tenés que trabajar de ahora en más para siempre en una oficina 9-10 horas, que es lo que hacíamos antes.
A mí,
pero
de verdad,
por algo
la oficina
nos angustiaba.
No me molesta, pero yo sí creo que es como un paracaidista. Eso ya es el día a día de él, un bombero.
Uf.
No entendí a qué iba. Con eso.
Que lo que hacemos es voluntario.
Ah, ok. No.
Que si hubiesen
apagamos
perritos,
los incendios
lo que
mentales
quería
de la gente.
Decir es que si hubiesen perritos comediantes, sí. Sería esto mejor. No, okay. Que para el paracaidista estar en un avión y tirarse al vacío es un lunes.
Todo es cotidiano, sí, todo sí. Se vuelve cotidiano.
Igual los paracaidistas no trabajan, o sea, no es que es un trabajo tirarse.
No, sí hay.
Sí, sí, claro. los que se enganchan y tiran al turista.
Nosotros nos tiramos con uno, sí.
Claro.
Trabajan de apoyarte, básicamente. Sí.
De apoyarte y salvarte la vida.
Sí.
O sea,
yo me acuerdo cuando nos tiramos con este, porque te dan con un entrenamiento antes de hacerlo, que son dos boludeces.
Te chamulla un poquito antes.
Te chamulla un poquito, te parla.
Pero ¿qué te dice?
No, lo que te hacen como apoyarte en una especie de madera y el chabón te dice, mira, cuando yo te toque acá, vos tenés que hacer con las piernas así. Así. No,
como yo te desabrocho el corpiño.
No, tenés que hacer como...
Le da una goma y le dice, muerda esto.
No, tenés que poner las piernas así, no entiendo bien por qué, por la...
Por ayúdame. El viento.
Por el... ¿Sí?
Aerodinámica.
Bueno, bueno.
Eso.
Y nosotros hicimos el training, yo estaba como, pero esto es una pelotudez. Y después cuando el chabón me tocó en el salto, no lo hice.
Te olvidaste de todo,
no,
sí.
No lo hice y lo hice re tarde. Y cuando nos bajamos, el chabón me pegó un grito. Me dijo, no, pero te toqué y no hiciste las piernas, casi nos matamos. Yo, perdón, señor.
Era Goofy el chabón.
Yo no trabajaba.
¿Por qué hablabas?
Pará, pero ¿había algo que vos podías hacer que podías generar que se vaya toda la mierda? No.
Claro, sí.
¿Sí?
Bueno, sí, cortar algo, pero digo...
No, pero... se ve que hay algo en la distribución del peso y según
pero
cómo
me imagino que
vos...
si vos no levantás las piernas, el chabón tiene un segundo plan.
Sí, no. No, simplemente se la...
No
se
es
la...
que es tipo, bueno, nos morimos.
No.
Te dije, levante las piernas.
No, flaco. Pero hace el trabajo más difícil.
Eso.
Usted ha manejado moto.
Sí.
Cuando uno lleva a alguien atrás, si la persona no pone de su parte, siempre la moto le jala hacia el otro lado y si usted se descuida, se caen los dos porque el otro anda jugando a no
bueno,
sé qué.
Bueno, mi viejo era paracaidista, ¿le conté a ustedes?
¿Qué?
Pero es un buen dato.
Ah, pues, justo, estamos hablando posta, fue... Paracaidista del ejército francés.
¿Sí?
Sí. Wow. Re loco. ¿Y,
¿y qué acuerdo? Tal la apoya?
¿Eh?
Lo apoya. ¿Qué tal lo apoya?
¿Su polla?
No, lo apoya él.
Él no me ha apoyado todavía.
Lecoq.
Pero debe ser bueno. No, pero él se tira solo. O sea, él como que entrenaba en el ejército por si había guerra de Francia contra alguien.
Ah, o sea, él no estuvo en el campo de batalla, digamos.
No.
Es que no,
hizo,
no hubo batalla.
Si
no,
ha,
claro.
Si ha hecho simulacros.
Sí.
Que los simulacros son heavy, o sea, lo agarraron de rehén, todo.
¿Qué se tiran con bombuchas?
Porque hay una anécdota que mi viejo mandó anécdotas.
¿Sí?
Sí.
Y no la eligió, Nico.
No.
¿Sí la eligió?
Sí, la elegimos. Okay. Y voy a hacer la corta, pues, pero está linda. Que hizo un simulacro de guerra Francia contra Alemania. Y fueron como un campo en Alemania y creo que estuvieron, ponele, una semana sin comida y qué sé yo. Entonces tuvo que entrar a una casa.
Ah, ¿lo contaste acá?
A robar, ¿sí?
No, yo no me acuerdo.
No me acuerdo.
Yo creo que vi anécdotas usted.
Ahí va.
Como que a robar comida. Y encontró una pata de jamón crudo, se la puso en la espalda, se fue corriendo y le...
Y dejó el paracaídas y se fue corriendo.
No.
Se tiró y caían fetas de jamón crudo. Y decía, ¡no!
¡Otra vez!
¿Pero tuvo que entrar a una casa a robar en serio?
Sí. Banca, ahora sigo. Y bueno, se fue corriendo y salió el dueño con un chumbo.
Ningún simulacro había en ese chumbo, ¿no?
Claro. Es que el señor no sabía.
Claro.
Y le tiró un tiro y pegó en el jamón. Y gracias a ese jamón yo estoy acá. Posta. Gracias. Se quedó incrustado el...
Y se le rompió la muela después al papá masticando el jamón.
Sí. No. Te iba a decir, te lo comes igual el jamón, ¿no?
Es que ni obvio,
sí, obvio. Feliz de la vida y con una bala adentro.
No, porque claro.
Esa parte quedó cocido.
Porque lo que le faltó contar a mí es que detrás del jamón...
¡Ey! ¡Bien!
¿Sí? Chiste de química, ¿no?
Bien. Detrás del jamón estaba el preservativo que se rompió y luego el papá tuvo sexo y ahí no
ahí está.
Ahí está.
Y tuvo sexo muy salvajemente con los papás.
¿Paracaidista del ejército?
Ahí va, es verdad.
Y
los franceses cuando...
Y después fueron a este señor y le pagaron todo. O sea, la ventana rota, la puerta, y le explicaron, che, perdón, es un simulacro.
Y casi me metes un tiro.
Pero el chabón estaba en todos sus derechos.
Los franceses cuando cogen y gimen, hacen tipo... ¿Así o...?
¡Ulala! ¡Sacre bleu!
O es como cualquier hijo del vecino.
¿El gemido?
Sí.
Uf, yo creo que
así.
Ahí está, ¿no?
Salió perfecto.
Yo tengo otra anécdota de guerra.
A ver.
Yo tengo otra anécdota de guerra. Este es de un amigo. No sé si él quiere que la cuente, pero yo lo voy a contar porque es muy graciosa.
¿Qué amigo?
Un amigo que estuvo
es anónimo.
En el ejército de España. Él estuvo en el ejército de España y estaba haciendo ejercicios así, de ese ejercicio militares.
De simulacro.
Ajá. Uh-huh. Pero hay una cosa que es como las olimpiadas de los ejércitos.
Claro.
Entonces él se metió a participar ahí. Compiten que si Francia contra Inglaterra, contra todos. Él era el de España. Y era una clásica de agarrar la bandera.
Bien.
Pero entonces usted le tiene que quitar la bandera a Francia. Usted le tiene que quitar la bandera a otro.
Como las hinchadas acá.
Claro.
Es que no vivo aquí.
Las hinchadas de fútbol.
¿Cómo no vivo aquí?
O sea, no viví aquí.
¿Quién, usted?
Sí.
¿No es de acá?
No vive acá.
No es cordobés ese.
No, las hinchadas se roban.
Ah, no sabía.
Boca, no sé, contra Chacarita, se roban los trapos, la barra brava. Bueno, no importa, claro. Señor, perdón.
Se roban
el robo de trapos es el robo de bandera.
Allá era
o trapo de robo también.
Allá era el mismo sistema. Entonces, él como que en un punto se pelea con su gente, con su equipo. Nada, no quieren hacer una mierda. Tal vez se a la mierda, él dije, jódanse.
Joder.
Ajá. No, porque él
joder,
es
tío.
De Venezuela y España. Hijo.
Bien.
Mamacuevos, dijo. Bien. Entonces, el tipo, para que no los jodieran ni nada, porque como era un ejercicio, si lo agarraban, lo hacían rehén y todo, porque así son ejercicios. Se subía en un árbol y se acostó a dormir.
Campeó.
En un árbol.
Wow.
Tranquilito y tal.
¿Cuánto tiempo?
Y de repente, un equipo que tenía muchísimas banderas se pone a acampar debajo del árbol en el que estaba él. Entonces el bicho dijo, no, yo no voy a hacer nada de ruido para que estos tipos no me agarren.
Claro.
Y se queda callado. En eso ocurre algo que todos se van a buscar el otro. Se bajó del árbol, agarró las banderas y se fue. Y tiene un pocote con decoraciones como del tipo increíble así en la ciudad. Y él se inventó una anécdota toda loca de él contra un ejército y fue que se durmió en un árbol, agarró las banderas y se fue.
Muy, muy linda la moraleja. Bueno, sí, sí. Si hay una guerra...
¿Pero cuánto duraban esos ejercicios?
Bastante. O sea,
¿qué son? ¿Varios días?
Creo que era pasar la noche. Creo que era un día. Es que lo suelta en un bosque. Es que son militares. Ellos van con todo lo de supervivencia. Es que es un ejercicio para practicar supervivencia.
A Lucky le encantaría hacer
maniobras.
Eso. Que te suelten en un bosque una noche.
Lo sueltan...
¿Cuánta plata hay?
Nada. Banderas.
Es el honor nomás.
Sí.
Mira.
Con esa campera.
Si me sueltas con lo que
lo
tengo encima.
Sí, sí.
Yo creo que duro... Hasta que se me termine la batería del vaporizador. Yo creo que duro una hora y media.
Te mata una ardilla, te mata.
No sé si me mata, pero es una buena pelea. La podés filmar y subirla a YouTube.
Digna. ¿Puedo seguir contando algo del paracaidismo de mi viejo?
Por
favor.
Por favor.
Que me contó una que había uno que era como el canchero de los...
De los paracaidistas.
De los paracaidistas, hacia el vivo. Y yo no sabía, pero cuando te tiras en paracaídas... como que mirás para abajo y no sabes bien a cuánto estás, viste, claro. Como que
hay
parece que
contar,
estás a 2 metros y capaz estás a 30 metros. Y este chabón el vivo.
La estiraba.
Se quiso hacer el copado y cayeron en agua. Entonces dijo, bueno, estoy a 2 metros. Y no se dio cuenta, estaba, no sé, a 60. Bueno, 60 no, pero ponele 30 metros. Se abrió el paracaídas. Cayó y se rompió todo el chavo. Y no se murió, pero... así que no cacheren también.
Exacto, bueno, está bueno.
No se tiren. ¿Algún hueso o algo?
Se rompió todos los huesos, sí.
¿Todos?
¿Ah, sí?
Sí. Igual como que nadie se puso triste porque era el canchero.
Ahí va. Aparte, un canchero francés debe ser insoportable.
Debe ser lo peor.
Debe ser el peor canchero del mundo.
El peor canchero, el más snob del mundo.
Claro.
Mi viejo vio morir a un paracaidista en Batán.
¿Cómo?
Okay. ¿Vieron la cárcel de Batán?
Sí, sí.
En la cárcel de Batán.
Ahí hacen lo que hicieron ustedes.
¿De qué me perdí? Pará, ¿por qué en Batán?
Escuchá.
¿Por qué fue?
Porque mi viejo laburaba cerca de Batán.
Ah, pero él no de paracaidista.
No, él viviendo acá.
Ah.
Iban
¿casualidad?
En el auto.
Mirá.
Claro, iba en el auto y vio que un avión salió y llevó a gente como ustedes a tirarse. Y dijo, a ver, bueno... Y se quedó mirando el chaboncito.
¿Por qué seguía manejando?
No, porque es justo al lado de la ruta. Y empezó a mirar, y pum. Y palmó ahí en Batán.
¿En la ruta o en el pasto? Ah, es lo mismo igual, ¿no?
Pero no era canchero este chabón, así que se puso triste.
No, sí, es lo mismo. Si usted está cayendo a 80 metros, da igual.
Es lo mismo, pasto, agua, cemento.
Sí. Llega un punto que el agua es igual que cemento.
Sí.
Sí.
Un poquito más húmeda.
Sí.
Un poquito. Sí.
¿Y si caes en...?
Nada, se muere.
¿Sí? Yo creo que sí, no, en esas redes hechas para caer.
Ah, pero es que ahí usted no cae, ya amortiza.
Amortizan el...
Si caes en gelatina, ponele.
No, la gelatina, fíjate que si le pegás fuerte un buen chirlo, te duele la mano.
No, y aparte la gelatina con una cuchara ya la atravesás. Imagínate una persona.
Pero mucha gelatina.
Sí.
Se muere más, porque mientras... Más sea, se...
Más ¿de cuántos litros de gelatina estamos
compacta.
Hablando?
Mil. Estoy hablando de... No, más
una
de
pileta, o sea, una pileta de gelatina.
Lo importante es esto. Si ya el líquido es muerte, imagínate. Cualquier cosa que sea un poquito más duro que el líquido es más muerte.
¿Y las redes que amortizan?
Porque es una
tienen
red
movimiento.
Dice.
Y pero la gelatina también tiene movimiento.
No, el agua también tiene movimiento. Más que la gelatina. El tema es físico.
Podríamos hacer una prueba.
Yo estoy.
Re orgulloso.
¿Puedo elegir la gelatina?
Si usted va a un circo y el trapecista no tiene gelatina abajo, sino una red.
Por algo es,
¿no?
Por algo es.
Sí. Bien. No, es que me agarró la duda, la verdad.
Igual, de todas las muertes, debe estar buena esa.
No.
¿De tirarte un avión?
Y pero porque...
Pero vos elegiste.
Si vos elegiste, bueno. Pero el tema es que pasa mucho tiempo entre que te enterás y decís, listo, me morí. Esos segundos
viste son que siempre
desesperantes.
Dicen, no, ni llegás porque te agarró un paro cardíaco. Para mí eso, o sea, si tenés problemas cardíacos,
ojalá.
Te puede llegar a pasar. Pero la gente que no tiene, no creo que te agarre un paro cardíaco.
Uy, igual, John. Posta que es muy poquito tiempo, ¿eh? La caída libre, nosotros que lo hicimos, es re poco tiempo.
Sí, ¿qué son? Tipo...
20 segundos.
Eso fue lo que hicimos nosotros, 20 segundos y después se abrió el paracaídas. Sí, hasta el piso, yo creo que llegás por ahí al minuto, no sé.
¿Al minuto decís? Ay, claro, no, un minuto.
Es que nos tiramos re poquito. O sea, nos tiramos desde el avión hasta acá nos tiramos y había que llegar hasta el piso.
Claro, pero si paracaídas es más rápido.
Claro, sí. Pero digo, esto lo hicimos en 20 segundos, todo lo que quedaba hasta abajo.
Si ya sabes que no se abre el paracaídas y que te vas a morir, ¿haces las paces con Dios por las dudas?
Sí, obvio. Sí.
Yo creo
así como Jesucito, acá que haces desaparecida. Sí.
Era joda.
Era joda.
Este es un consejo. Si usted es muy ateo,
yo lo hago en los aviones eso.
¿Cómo?
Que yo lo hago
claro,
en los
aviones, es que si usted es muy ateo y no cree en nada... O sea, hacer las paces con todos los dioses hechos a la vez.
Claro.
No le hace daño a nadie antes de morir. Usted dice, por lo que pasa.
O qué agarrón hacer con todo y justo te olvidaste de uno y es ese.
Hay que hacerse siempre una listita. Hay que tatuarse una lista acá.
De dioses.
De todos los dioses.
Ganesha, perdón.
Es como la lista de difusión de WhatsApp.
Exacto. Claro.
Sí, el grupo de difusión. Perdón. En todos los idiomas hay que tirarlo. Hablé en árabe en un momento.
No, pero hay unos que ni... Perdón. El del Islam, ¿no es que usted le pide perdón? Ese es Cristo.
¿Es Cristo?
Cristo es el único que... Perdón.
Si tan bueno es que le cuente a todo el resto. Cristo, avisale a todos que perdón, ahí estoy yendo.
Cristo dice, no, sí. Poné el agua.
Está bueno, está bueno.
Igual si decís perdón para todos, sirve.
Claro, perdón a todos.
¿Quién te va a discutir para todos mis compas?
Aquí,
claro. Pica para todos mis compas.
Claro, eso.
¿Eso qué es?
En la escondida, acá, okay. Cuando uno picaba.
Piedra libre.
Decía, pica para todos mis compas. Como salvas al resto.
¿Cómo se dice en Venezuela la escondida?
No sé en Venezuela.
¿Se
pero
llama la escondida?
En donde jugaba yo, le dicen el escondite.
¿El escondite?
El escondite. O que le dicen las escondidas. Es que yo hablo por San Cristóbal.
Y cuando jugaba, el que contaba, si uno de los escondidos venía y tocaba la pared, ¿qué decía?
¿Pica? ¿Libertad por mí?
¡No!
Ah, no, mentira. Ya va, no, no.
Ah, re político.
No,
eso.
Ya va. Ese era uno que se llamaba Libertad. Ese uno se llamaba Libertad. Que ese era otro.
O Todopoderoso
ese
Maduro.
Ese era...
Y juro como... lealtad a la gran Yugoslavia.
Bueno,
a la URSS. No.
Haciendo un juramento.
Libro. ¿Cómo?
Libro. Libro por mí o libro por mí y por todos.
Libro por mí.
Vivo por ella.
Libro por mí y por todos.
Sí, sí quería hacerlo. Libro bien. Por mí es usted solo y libro por mí y por todos es por todos.
¿Y vos hacías siempre por todos o por vos?
Habían, según muchas reglas, había una que usted solo podría librar por todos si era el último.
Claro.
O sea,
claro.
Habían ciertas...
Así jugábamos,
había
yo jugaba así.
A mí la...
Decías pica o pica para todos los compas. Y no sé si es algo más de qué barrio, no sé si era más cheto... decir piedra libre para todos los... ¿Alguno de ustedes decía piedra libre de jugar a la escondida?
No,
yo... Entonces era mexicano.
No,
algo así,
no, creo que piedra libre es generación anterior a nosotros.
Ah, ahí va.
Que tengo entendido. Los y que después... Para ustedes decían pica.
Pica.
No,
pica.
Yo decía buena y mala, decía yo de Mar del Plata.
¿Qué es mala? Mala.
Buena.
¿Y para
mala?
¿Qué significaba buena y qué
pero
mala?
Pero eso es cuando... Eso era referee de tenis.
No, boludo. Pero deme mucho contexto que ya no entiendo que
no, en
hablando.
Mar del Plata era...
¿pero
sí,
qué?
Era buena.
Le escondía.
Era buena, era el los escondidos.
Sí.
Decían... ay, no me acuerdo ahora, boludo.
Está flasheando, me parece.
No, porque yo me acuerdo que escuchaba a los porteños decir pica.
Y vos no
y yo decía... Eso. ¿Por qué dicen
idiotas,
pica?
Idiotas. Claro.
Porteño de mierda. No, y decía buena y mala, pero no me acuerdo ahora quién decía buena y quién decía mala, pero...
Pero el...
¿Nadie decía buena o mala acá, no? Ahí está, ¿quién?
De Mar del Plata.
Ah, sos de Mardel. Sí. ¿Viste?
Buena para todos,
buena
mi
para todos mis compas.
Y mala cuando se
es
decía.
Es el nombre de una ranchera.
Y mala es el que contaba. Ahí está.
Buena
ahí
para
está.
Todos mis compas. Y
buena y mala.
Buena
y a vos te pasaba
para
que
todos los compas.
Pica era porteño, ¿no? Ahí está, no sé, a ver, aplaudo gente del interior. Así. A ver, ¿vos de dónde sos, maestro? Córdoba, en Córdoba, ¿cómo se decía?
Pica.
Pica.
Pica, pica culiado.
¿Sí se dice así? ¿O no? ¿Es chiste?
Ah,
yo soy muy inocente, ¿fue chiste o fue real?
Chiste.
Chiste.
Y acá había una. Como, ¿y en La Mancha? ¿Cómo le decían ustedes?
La Mancha.
El que todos corren y hay que tocar al otro.
Ah, bueno, en...
Tú las traes.
En donde no es San Cristóbal.
¿Cómo?
En donde no es San Cristóbal.
Lele.
Ya va.
Ya
esa
va,
persona
ya
que
va.
Está gritando maleducadamente.
Sí, muy maleducada.
Iba a decir, en San Cristóbal, de donde soy yo, le dicen la lleva.
Bien, porque tú,
pero,
la llevas.
Tú las traes.
Yo, ah, tú la traes,
pero
claro.
Yo he sabido que en otras ciudades de Venezuela le dicen la eres.
La eres. Ah, porque eres.
Ajá, exacto.
Lo que más quiero en este mundo, eso eres.
Pero en San Cristóbal decía, la lleva.
La lleva. Acá, porque a lo que iba es que había variaciones de ambos juegos.
Claro, pero allá se cambiaba el nombre, que si el loco o paralizado. Pero bueno, el loco...
Traían un vecino que estaba...
No.
Así quedó. Correr alrededor.
Así quedó mi viejo después de la...
El loco... Oh, estoy hablando... Estoy hablando
tú
por...
Tú las traes, le dije a mi papá ese día.
Estoy hablando por San Cristóbal, para que después no digan, no, es que aquí en Caracas le decíamos... No sé cómo le decían allá. Pero
buen juego ese.
El loco paralizado era...
Del pavo real.
Como la lleva...
Pero te quedas congelado.
Pero se queda
acá
congelado.
Es La Mancha congelada.
La Mancha congelada.
Claro.
Porque acá la lleva es La Mancha.
La Mancha.
Y había uno que era de mis preferidos, que era La Mancha escondida. Entonces,
¿y eso cómo es?
Se jugaba a la escondida o al escondite, uno contaba y tenía que buscar a los escondidos, pero no tenía que volver a donde había contado a picarlos, sino que tenía que correrlos y tocarlos.
¿Y se transformaban de su team?
O sea, era como si te piqué.
Ah, no, porque sería bueno. Mire, muchachos, estoy inventando aquí una nueva dinámica.
A ver, Víctor.
Que se llame, que sea como un virus. Si yo lo toco, ahora usted me ayuda a buscar.
Esa era otra variación.
Era, está buena.
Y era desesperante estar escondido último, cuando, porque era el que quedaba escondido último ganaba. Y como quedaban dos, estaban
claro,
ocho buscando,
buscando
a ellos
lo
dos.
Bueno ese. Yo jugaba uno, el que dije que era Libertad, que parecía como la Unión Soviética. Era de la forma en que nosotros jugábamos a policías y ladrones.
Claro.
Poliladrón.
Poliladrón.
Claro.
Juegazo ese. Para mí ese es el mejor,
era el mejor
de todos.
Sí. Pero yo tengo uno mejor
en donde,
para mí.
En donde jugaba yo era como decir, aquí existen esos que son como edificios, bloques.
Sí, los monobloc.
Ajá.
Unitarios versus federales, sí. Jugaba Víctor.
yo viví en uno de esos que eran como 35 edificios.
Qué divertido.
El terreno era gigante.
No, increíble, claro.
Pero ya jugamos que sí, 30 contra 30, y ya había gente que entraba, cenaba.
Y seguía jugando.
Salía y la gente buscándolo todavía, y él ya comió, él ya se bañó, porque era demasiada gente.
¿Y cómo hacían para distinguirse entre un team y el otro?
No recuerdo.
Porque al ser tantos, perdés el traqueo.
Sí,
de...
creo que nos amarrábamos a algo, o un equipo sin franela y otro con franela. Claro. La verdad es que no recuerdo, pero hacíamos algo.
A mí, mi preferido, la escondida, no me, o sea, estaba bien.
Bueno,
si alguien
bueno.
proponía escondida, me sumaba, pero... La escondida oscura era.
El cuarto oscuro.
Cuarto oscuro, ahí está. Ese era mi preferido.
Ah, bueno, cuando empezabas a crecer, estaba bueno que jugara eso mixto.
¿Y ese es cuál?
Grandes recuerdos del cuarto oscuro.
La verdad que sí. Con mi tía jugábamos.
¿Eh?
Con mi tía jugábamos.
Jugamos juntos, de hecho.
Sí, sí.
El cuarto oscuro va bueno. A mí siempre es un cuarto. Y están todos los que juegan. Uno cuenta. uno cuenta atrás, afuera, perdón. Y adentro están todos y se esconden en el cuarto. Tiene que ser un cuarto más o menos grande, ¿no? Pues si es un buen ambiente.
Y entras y a tocarlo. Y ya entiendo lo mixto.
Entras, cerrás la puerta y todos callados. Adentro se escuchan risitas, te tirás algo, qué sé yo. Pero en la oscuridad tenés que, o sea, el que busca tiene que encontrar a uno y tocándolo. Tenés que saber quién es.
Y tiene que estar...
Repetí que no he visto a nadie, ¿sí?
Y tiene que estar todo oscuro. Y tiene que tocarlo. Es medio como si fuese como...
Y que Lucho, ¿dónde estás?
Ciego.
Por el gusto te das
cuenta. No, ese nunca lo jugué.
Ese
es para jugarlo ahora.
Es top, top. Estoy para jugar a ese ahora, acá,
pero me encanta. Bueno, cuando fui al Teatro Ciego, me generó como esa sensación de...
Es lindo.
Lo que sí, a mí siempre me dio miedo la oscuridad de chiquito.
¿En serio?
Y cuando me tocaba contar...
Desesperando.
Claro.
Era lo peor que me podía pasar.
Pero miedo como participante también está todo oscuro.
Pero estás...
¿Sabés dónde estás?
Pero yo siempre o me metía en un placar o bajo un colchón y estaba o con alguien cerca, como que me sentía... Ahí estaba solo.
Pero nunca estás solo, amiguito.
Ahí está Cristo.
Sí. Siempre ahí te acompañan a la Jesús.
Ahí estaba solo y me daba mucho miedo contar.
Nosotros jugábamos uno que, la verdad, no sé qué nombre le tengan en otro lado. Nosotros le decíamos Stop. Y era. A mí me gustaba mucho. Era como que se ponía el que iba en ese momento con una pelota de fútbol de espalda. Se ponía... Nos poníamos el resto de espalda a él dispuestos a
como
correr.
Como el
serie, Juego del Calamar, sí.
Los Juegos del Calamar, Squid Games. De la nenita que se da vuelta.
Algo así. Pero entonces es...
No lo vi.
Póngale que son 5 segundos. ¿Vale? Es, yo tiro la pelota y apenas la tiro, todos arrancan a correr. Cuando yo la agarro, yo ahorito stop y todos se tienen que frenar.
Sí.
Y yo me tengo que voltear y tirarle pelotazo y al que le pegue, se va.
Ah, no importa si se movió o no. Vos le tirás un pelotazo.
No, no se puede mover. Apenas digo stop, usted se frena.
¡Es violento!
No, es como decir quemados, claro. Pero otra versión. La idea es que usted tiene que correr lo más rápido que pueda para cuando
para
diga stop, no, usted esté muy lejos.
¡Ah, alejándose!
Es alejándose.
Al revés. Yo entendí que era...
No, bien.
Está buenísimo.
Es alejándose de él.
Estoy para jugar a ese también,
y entonces... Y
claro, de la otra forma era yo elijo a quién le pego,
no,
nada
claro.
más.
Además quedás parado al lado del chabón con la pelota de la que...
Pero luego, ¿saben que lo que tiene uno de adolescente es que uno dice, vamos a agarrar el mismo juego y o para frotarnos más o para que haga más daño?
Claro.
Y a ese, en vez de De fútbol la cambiamos.
De bowling.
De béisbol, pero no la dura de béisbol, sino una de goma, que claro. Igual pega duro.
Como una de tenis, pero más pesada.
La de tenis, claro.
Y esa sí pegaba duro y usted de repente usted estaba así paralizado y sentía ese pelotazo en la espalda.
Me encanta.
A ver, ¿algunas les pasó en sus escuelas de juegos como que eran medios polémicos? Y como que se hicieron como virales cuando no existía la palabra viral, pero como que se hacía entre los adolescentes. Por ejemplo, era hace unos años fue la ballena azul, ¿era?
Oh. Pero esa era mentira.
No sé, pero ese estilo.
Ese lo inventaron las mamás y que miren lo que están jugando los hijos, que terminan en suicidio. Y toda la gente, que nadie juega eso, tía.
Claro, porque...
Pero ahora me diste una idea.
No, nosotros teníamos una versión cuando yo estaba en séptimo... nada que ver con la ballena azul, pero era con una goma de borrar, no sé si jugaban ustedes, pero era hacer así en la mano
hasta que aguantes.
No, y te decía el abecedario y vos tenías que decir nombres con tipo A, Ana, B,
como un
Bruno,
tutti frutti.
C, tú, hasta la Z, ¿no? Pues el abecedario, bueno, y nada, y te quedaba tipo carne viva en la mano,
te borraban la piel
y nada, y era un juego divertido y llegó un punto que tuvieron que agarrar a todo el colegio y onda, que son imbéciles, o sea, no hagan esto. Sí. Pero como que pasó en todos los colegios de Mar del Plata, en mi época. No sé si acá pasó algo.
¿Y qué estaban todos con la mano?
Sí, sí, todos con una marca. Pero carne viva, onda, infección, o sea,
no,
heavy.
Pero
era un problema de Mar del Plata.
No, pero...
endémico.
En mi época existió uno...
A eso sí le decíamos pica. A eso le decíamos pica, claro.
En mi época existió uno similar que le decíamos monedita. Que era, se ponía uno en círculo y agarraba una moneda más o menos grande. Aquí sería como la de 10 pesos. No sé si aún existe o no, pero sí, la
de manejo 10. Todo con débito, amigo.
Y...
No vi una moneda de 10 pesos hace mucho.
Sí, y había que pegarle así, que girara. Luego el de al lado, el que iba a la derecha, tenía que pegarle y que siguiera girando. Y si usted le pegaba y se caía, tenía que poner la mano así y el otro a dos palmos se la... tiraba así en los nudillos. Y mira, aquí tengo marcas.
No.
Sí, al final uno terminaba con los nudillos todos ensangrentados, sí. Pero era divertidísimo.
La adrenalina.
Sí, sí.
Acá, yo no lo hice nunca, pero había unos pibes que les había agarrado esa, que era agarraban un encendedor y lo dejaban prendido un rato y se empezaba a calentar el encendedor y cuando había uno distraído hacían así y te marcaban como ganado.
Ah,
pero eso es más carcelario.
No, claro.
Sí, totalmente tumbero. O lo mismo, pero con una llave y te quedan así un rato largo.
Más de cárcel.
Con la llave y cuando te decían, che, Luca, tomá. Y te tiraban la llave y vos la agarrabas y te quedaba ahí. Podías entrar a la casa del chabón después porque le decía. Sí,
sí. Me hiciste acordar un pibe llamado. Boludo,
una bronca esos pibes.
Un pibe llamado Tomás de mi escuela, que era más grande compañero de mi hermano. Había llevado un encendedor y hacían, viste, el jueguito ese de, que te pones el gas. Y después haces ¡puf! Y sale como una llama, ajá, como si fuese el desodorante.
El Charmander.
Y, sí. Claro, el Charmander. Y estábamos yendo a deportes, me acuerdo, estábamos ahí en el bondi y hace así y le quemó todo el pelo a un chabón. Todo el pelo, le sacó la mitad de pelo, boludo. Y le empezamos a pegar todos en la cabeza para apagarle el...
¿Pero qué? ¿A un compañero?
A un pibe que estaba leyendo.
Al pelado.
Claro, estaba re tranca y nada, Freddy Krueger, le decimos. No, pero fue, boludo, es algo que fue.
¿Y el chabón se calentó?
Fue un accidente, obviamente. Se calentó la cabeza, sí.
Claro, claro, claro.
Qué horror.
No,
eso
no se enojó, medio que le explicamos, no fue tipo, mirá lo que hago. Fue un accidente, pero nada, podría haber sido.
Claro, como un shawarma le dejó.
Sí, no. No llegó a quemarle la piel, sí. Pero.
Lo vas cortando ahí.
En Venezuela se jugaba otro que tenía otro nombre. En San Cristóbal le decíamos distinto que en el resto del país. Aquí yo creo que existir. Aquí, ¿cómo le dicen cuando la pelota le pasa?
Caño.
Caño. En Caracas le dicen túnel. Caracas. En San Cristóbal le dicen Virgo.
¿Virgo?
Virgo. Es como que le quité Virgo.
Ahí va.
Algo así. Y había uno que se llamaba Virgo Pata.
Ok.
Que es, estamos, todos tenemos que pasarnos la pelota. Al que le hagan caño... póngale que la esquina es donde se salva. Al que le hagan caños, le entramos a patadas hasta que toque la esquina.
¡Patadas! Ok.
Y entonces después se ponía entonces Virgo vale todo.
No.
Y ya no era patada y todo. Y después UFC. Inventaron uno que era Virgo túnel. Ese era el más demente que era. El que se deja hacer un Virgo, le hacen un túnel
Puentecito chino.
Y usted tiene que cruzar chino. Y le van dando
perdón,
pata.
Acá le decimos puentecito chino a eso, ¿sí? Y está el puentecito chino con lluvia.
Y lo escupen. ¡No! ¡Qué horror!
Además de cagarlo a patadas y palmazos en la espalda, lluvia.
Escuchando wow. Esta charla me alegra mucho haber sido evangelista, la verdad. La verdad que...
Túnel de las bendiciones. Usted va pasando sí. Y le van diciendo bendecido.
Te sacan el 10% cuando va a
no. Pero tu colegio no era evangelista. ¿O
no,
sí?
No, pero no. He jugado alguna de las cosas que están contando ustedes, pero la verdad que versión es bastante más light. Bastante más light.
Y otra era...
Éramos un grupo de gente buena, gente sana.
En definitiva era lo sano de esa época, sí. De estos juegos. O sea, sí. Eran un poco de canalizar la violencia en ese momento, pero...
De la manera que se pueda.
Otra era como que el que perdía se paraba de espaldas y todo con una pelota había que patear y pegarle en el culo.
Eso
en San Cristóbal
tenía un nombre que entiendo porque aquí no.
A ver.
Fusilado.
Claro.
Pero aquí lo de Videla estaba muy reciente, entonces...
Claro.
Pero allá era fusilado.
No, pero acá también se...
Fusilado, fusilar no. Se dice cuando pateas muy fuerte.
Chumbar.
Chumbar fue, es más, noventas. Antes era fusilar o fulminar.
Fulminar.
¿Sabes que me acabo de dar cuenta que chumbar es por chumbo?
Mirá, por el chumbo de...
Por chumbo de tirar tiros. Yo siempre dije, no vale chumbar. Y recién, con 36 años, lo acabo de relacionar.
Y un hijo en el medio,
y un
¿no?
hijo.
Claro.
O
sea, yo el otro día me di cuenta de lo que es... nosotros a comer, el lunfardo argentino, le decimos lastrar.
¿No sabía esa?
Le decimos lastrar acá.
Yo sabía morfar, pero morfar lastrar
también.
No.
Lastrar es anterior, creo, a morfar. Y me di cuenta el otro día que es lastrar. Poner lastre. El lastre es el peso que se le pone, por ejemplo, a los autos en el TC, ¿no? Se les pone lastre, se les pone peso. Y vos cuando estás lastrando, te estás poniendo peso.
Ahí va.
En este podcast se ríe y se aprende. ¿Sabes que me estoy
dando? ¿Qué dudas? ¿Sabes lo que es el lastre?
Estaba disociando, la verdad. O sea, yo te estaba mirando, pero no.
No sabías quién era.
Me perdí en tus ojos, amigo.
Yo sabía el lastre porque mi abuela decía así, era cuando alguien era un inútil. Este
pesado,
es un lastre.
Porque es un pesado.
Este es un...
Simplemente le suma peso.
No, ella es una carga.
Una carga,
una
claro.
carga, sí. Pero ¿sabes? Me estoy dando cuenta aquí que muchos de los juegos que ustedes jugaron en Venezuela era lo mismo, pero béisbol en vez de fútbol. Por lo menos ese de fusilado, muy rara era con la pelota. Era más, allá se jugaba uno, no sé qué nombre le decían en el resto del país, pica a pared, que era con una pelota de goma de béisbol. Usted le iba, tenía que picar en el piso y en la pared, y la otra persona agarrara, picar en el piso y en la pared. Entonces,
acá se jugaba también.
Si a esa persona se le caía, él tenía que correr a tocar la pared y yo tenía que correr a agarrar la pelota y reventársela en la espalda. Si él tocaba la pared no, primero, se salvaba, sí, sí. Pero si no tocaba la pared, le reventaba la pelota en la espalda.
Wow. ¿Cómo sobrevivieron a esa infancia?
No, es terrible.
No, pero de verdad era bien divertido.
Sí, porque uno en la infancia necesita canalizar la violencia.
Sí, claro.
La infancia es la etapa más violenta del ser humano, ¿no?
La adolescencia, depende en quién, creo yo.
La adolescencia, sí.
Sí, no conozco ningún dictador adolescente, pero... Claro.
Ni bebé
tenés
tampoco.
Tenés un punto ahí.
Claro, por eso. Creo que viene después, más oscuro después.
No, por ahí bueno, tuvieron una infancia poco violenta.
Muy violenta.
O poco y no canalizaron.
Yo no conozco el dictador que los dos papás eran psicopedagogos. Y que le dieron mucho amor y que él diga, ¿sabe qué? Voy a matarlos a todos, ¿no?
Para llevarles la contra a mis padres, claro.
Pero creo que la mayoría de dictadores...
Sí, no creo que la mamá de Hitler haya sido, no sé, maestra jardinera.
A ver, vamos a ver.
¿Qué es que hacía?
Vamos a ver, ¿de qué trabajaba la mamá de Hitler?
No, llama Adolfo. Adolfo. Existe.
Tiene característica de Bariloche.
No, Lucas tiene un grupo. Che,
está
¿de qué laburaba la vieja?
La mamá,
del,
la mamá de Hitler.
La vieja del... entró a Nine-Gag, se está riendo de eso.
Pará.
Era fotógrafa. Ahí está.
Fotógrafa.
Mira. ¿Y el papá?
No lo encuentro, pará.
Porque él quería ser
el padre
artista.
De líder. Era un funcionario.
Pero el que le impuso el nazismo a Hitler no fue. No lo creó Hitler.
Uh-huh. No. Pero fue malo, eso es lo que a eso queremos
él
llegar.
Lo empeoró, pero.
Lo empeoró
la
o
idea
lo mejoró.
Venía de otra persona.
Sí, sí.
Claro, sí, mira, sí.
El padre del líder nazi no se apellidaba Hitler, sino Alois Schick Gruber era un funcionario de aduana austríaco en 1876. A los 39 años pidió permiso para usar el nombre de su padrastro. Claro, ahí va.
Hay padrastro, hay divorcio.
Sí, bien inmortalizado.
Que ni siquiera era Hitler, era Hitler.
Bien, en Padre Familia tiene un chiste que está bueno, que es cómo arrancó el nazismo, y es un judío ortodoxo en el gimnasio, todo musculoso.
Sí, sí, sí.
Y está Hitler tratando de levantar dos mancuernas y está como... y ahí corte a... lo que pasó.
Ese es el primer chiste de Padre Familia que usan el recurso de como del flashback.
Flashback.
Es el primero.
No me lo acordaba.
Mira.
Un dato. Yo de adolescente jugaba con mis amigos a eso, al chiste de Padre de Familia, a inventarnos situaciones así.
¿Posta?
Sí.
Mira qué sano.
Y luego, y el que oscuro no se reía todo nadie, y nos tocábamos.
Y si no, se reía nadie, un pelotazo.
Luego,
en la
apagábamos la luz y a tocarnos.
Siempre en ese juego, en el cuarto oscuro, había alguien que era como el más arriesgado. Y en la habitación siempre había un placar. ¿Vieron que los placares arriba tienen puertitas más chiquitas?
Es que siempre sí, arriesgado.
Siempre arriba alguno.
Sí, sí, sí,
siempre
sí,
arriesgado. Sí, sí, en mi organización se llama César. Lo recuerdo. Y estábamos jugando a la lleva o al escudo. Condita, y de repente, maldito, en un árbol que si a 15 metros. Quería que nadie lo viera a buscar. Acaba de dañar el juego, maldito.
Esperando.
Claro. Re aburrido.
Que se mueva habla de que estaba muy alto en el árbol. Se
toma un bondi a Rosario, ¿viste?
Yo me acuerdo. De verdad, era así. Yo me acuerdo un día.
Los papás re preocupados.
Estábamos jugando a Libertad, este es como policías y ladrones. Llevamos ya como una hora. César desapareció y todo el mundo dijo, ya vamos a dejar de jugar esta mierda. Nos pusimos a jugar otra cosa así. Apareció como a los 45 minutos. César lleno de barro. Y ustedes no siguieron jugando. Y nosotros, ¿dónde mierda estaba metido usted?
Claro, es como los soldados esos que los encuentran 40 años cuando ya terminó la guerra, que estaban en la jungla así.
Y que se terminó la guerra y no les creen.
Sí, no les creen.
Se va a terminar. Déjame acá que te mato.
Excelente.
Qué lindo.
¿Sabe que dicen que existió mucha gente así en la Guerra Fría? Que cuando vino, sobre todo cuando fue el conflicto con Cuba, que lo de los gringos y los rusos estuvieron a punto de una guerra.
La crisis de los misiles.
Una guerra nuclear. Hubo mucha gente que se metió en lo que se había construido,
los bunkers.
Y apareció que si a los 3 meses a ver qué tal, y le dijeron, no, nunca ocurrió nada.
Excelente.
Me mato. Mentime, wow. A esa altura.
Se habían casado con la hermana, el chabón. Había empezado una familia endogámica.
Oh, sí, nos recagamos a tiro. No sabes lo que fue. ¿Qué pondrías en tu búnker?
¿Qué pondría?
Sí. Me gusta esa pregunta.
¿Búnker así durante cuánto tiempo?
Un búnker a 50 años.
¿Así? No, ¿para tanto?
Y flasheemos, ya está.
Sí.
Primero, okay. Un muy buen colchón. Creo que sería lo mejor que invertiría, un regio colchón.
Me gusta.
Un grupo electrógeno.
Me gusta.
Para que siempre haya batería. Uh-huh. Un Kindle con 2 TB de libros. Que voy
Pero
a leer.
Qué aburrido.
Nerd.
De verdad, qué aburrido.
Porque eso es como que lo que menos gasta energía. Siento, obviamente, que una tele con la Play, una compu con jueguitos, pero tengo miedo de que eso me deje de funcionar.
No, pero te sirve.
Obvio, definitivamente. Una tele con mucho
Diga que le gusta jueguito. Leer y ya, no sienta pena.
No, pero obviamente que películas y series me bajaría muchos discos externos. Con muchas pelis para ver, y después sí, comida enlatada a los pavotes y agüita, algún filtrito o algo para hacer agüita, no sé cómo haces agua para 50 años.
No, no se puede
¿qué
hacer.
¿Qué problema? Muchos bidones entonces.
Sí, pero no se puede hacer agua.
50 años no, no de, se puede hacer. 50 años de agua tendría que tener.
Pero 50 años es mucho. Ponete, dicen, vamos a hacerlo más. 6 meses son.
¿Seis meses?
6 meses.
Lo mismo, pero
dice
menos.
Lucho, ¿el Kindle igual?
Lo mismo, pero menos. Eso.
¿Nicolás?
6 meses.
¿Cuánta Marcela te llevas?
No, estoy pensando... Bueno, cuando fue lo del COVID, ¿te acuerdas que todos fuimos a comprar papel higiénico?
Yo
como locos.
Yo compré una merluza al aceite. Todavía está ahí.
Y había
juro,
algo,
por Dios, amigo.
Y había
qué
algo
malo
de...
que serías en el apocalipsis, boludo.
Pésimo, amigo. Compré lentejas. ¿Cuándo? ¿Cuándo como lentejas?
Claro, siguen estando, ¿no? Las lentejas. Sí.
No, la merluza está así. En la...
Está como cuando, el amigo de él que se escondía mucho. Está llena de barro. Está. ¿Qué se llevaría usted, Nico?
Me parece que no viene el pollo, ¿eh? Dice la merluza.
¿Qué se llevaría?
No, a ver. El Mario 1. Me gusta mucho.
El Mario es un vecino de Nico. Sí, sí.
Que
le cae bien.
¿Qué hace unos masajes? Que tira el cuerito.
El Mario primero.
El Mario 3. El Mario 3. Que el Mario 3. Me gusta, sí. Ajá. El Mario 3, así para jugar.
Qué aburrido, boludo.
El Mario 3
te querés matar a la semana si jugás al Mario hoy.
¿El Mario 3?
Si hoy jugás al Mario.
Tengo la Switch. No. El único juego que juego.
Sí, se compró la Switch para jugar a eso. Yo lo banco.
Lo podés jugar en el celular ese juego.
Sí, pero
Mario 3.
Sí.
No, pero. Sí, dejo el podcast todo. Llego que. Llego a arrancar ahí, cagué, boludo. Mi falopa. No, y después, así para. Tengo arroz.
Perdón, ¿estaríamos solos?
Está solo. Sí. Seis meses solo.
Arroz, Mario.
Sí, comida. Me olvidé de algo, muy importante.
¿Corneta?
Y hablar.
Limonada.
Pero perdón, seis.
¡Limonada!
¿Seis
¿No
meses?
¿Crees que vas de campamento a los bosques de Palermo?
Me
una
llevo.
Manta. Una mantita y una.
No,
canasta.
Es como que.
¿Hummus?
¿Agua? Bueno, el hummus está buenazo, me encanta.
Dale.
Muy buena idea, Luqui, gracias. Cambio el agua por hummus.
Una sed.
No, pero como que. El agua, obvio, es como lo más importante.
Claro,
pero como
lleve
que,
limones.
Bueno,
¿cómo
pero,
lleve limonada?
¿Cómo?
Que lleve limones y hace limonada. Pues ya limonada ya hecha, se le daña.
No, se te pudre más rápido el limón.
No, te dura, yo creo que te dura más rápido, te dura más tiempo el limón que la limonada.
¿Cuánto tiempo dura el limón?
Y el limón se la banca bastante, ¿eh?
Sí, el limón
es un tipazo, se la banca. Por ahí él está, se tiene que haber, pasó su fecha de vencimiento y dice, yo tiro un poquito.
Sí, me
Después igual, de repente está todo verde y blanco.
Limonada me refiero a que todo el tiempo tengo limonada nueva, no tipo, bueno, 10 litros de limonada y veo cómo la tomo, ¿no? O sea, me imagino que...
¿Vos querés canilla libre de limonada?
Sí, claro, exactamente.
Ok.
Algo importante...
¿Sabés que unos pibes de Mar del Plata hace años hicieron
el tanque de agua.
El tanque pusieron todo Fernet y en toda la casa salía Fernet. Y fue una noche de escabio y creo que dañaron el tanque después. Pero
sí, claro.
El tanque hicieron mierda toda la casa.
Muy probablemente. Apretás el botón del inodoro y tipo Fernet.
Ah.
Tipo, te entra Fernet en el ojo y te querés lavar y tipo Fernet.
Claro, una pésima idea.
¿Sí? Perdón, pero
no, por una noche estuve bien.
Ahí abajo me llevaría drogas.
¿Sí? ¿Cuáles?
Para
sí.
pasar el rato. Y las que probé y las que no probé. Hoy, esta semana.
Se lleva Lucho Popper y después ese ano todo dilatado, pero, solo.
Pero Lucho, boludo.
Solo con Popper arrastrándose contra el piso.
¿Dónde está el Kindle que no lo encuentre?
Pero boludo, te llegas a comer un mal viaje en un búnker. Guacho, no, te pegas un tiro.
Pregúntale a Adol.
Te pegas con los limones, así, pa.
Así terminó, boludo.
No,
¿qué se
boludo.
Llevan ustedes?
6 meses. Yo me llevaría...
Preguntale a la esposa de Adolf. No a...
¿Una arepera?
No, una arepera no. Yo puedo hacer arepas. Me llevo... Pero me llevaría enlatados.
Sí.
Bastante enlatados. Me llevaría... ¿Qué me puedo llevar? Me llevaría algo de armar. Que me dure mucho tiempo.
Porro.
Porro, sí.
No me llevaría drogas, me llevaría...
Ah, yo me acuerdo un chiste, me hizo acordar un chiste de cuando era chico que me causaba mucha gracia, que era, creo que era chistes de gallegos, que era un gallego que se había puesto muy contento, estaba muy orgulloso porque había armado un rompecabezas y en la caja decía de 3 a 6 años y él lo había armado en una semana.
Me gusta. Gran chiste.
Es como el de ¿por qué los gallegos abren el yogur en el supermercado? Porque dice, abra aquí.
Ya que a mí esos chistes, aunque entiendo lo que todo...
Amo ese chiste.
Ahí me da flashback de guerra. Porque en Venezuela se los acuñan a los gochos.
Claro.
Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad.
Y entonces me da flashback de guerra porque entiendo...
¿Tiene algún chiste de gochos favorito que diga, Lo respeto porque está bien.
No le gusta nada.
Ah, ¿no?
No
¿ni
le
uno?
Gusta nada.
No lo entiende.
Con eso no se jode, bro.
No, porque...
Acá en Argentina no hay. No.
Porque es que es demasiado que le... De, como que de niño le dicen ustedes son los brutos.
Claro.
¿No qué? Pero yo soy blanco.
No son brutos, son racistas.
Ese era mi contra. No, pero...
¿No había uno que usted como humorista respetaba porque estaba bien construido?
La mayoría. Ese que dijo Lucho está todo bien, pero es como que...
Ah, pero ese se ha aplicado también a los...
Claro. Es que eran los mismos chistes
de
gallegos,
claro.
Pero lo hacían con los gochos.
Claro, pero ser la víctima durante 30 años.
No, y además como por colega...
30 años fue.
Como no, por colega gremio, no les puedo dar la sonrisa.
O sea, es más gocho que comediante.
Sí.
Ahí va.
Llevo más tiempo siendo gocho que comediante.
Está muy bien.
Está muy bien, señor.
Luqui, ¿qué te llevarías al banger?
Me llevo la compu.
Sí.
Para, ¿tenés internet?
No.
No, pero, no. Pero tengo.
¿Y qué tenés en la compu sin internet? Así que,
pero hay jueguitos que no se juegan.
Offline.
¿Cómo cuál?
El Super Mario.
Aparte del Mario.
Todos los jueguitos del mundo, menos los que se juegan por internet.
O sea, al counter contra los bots jugarías.
Sí, no, pero no jugaría al counter contra los bots. Me pondría juegos de aventuras, juegos que se demanden muchas horas.
Al Crash Bandicoot.
El Crash Bandicoot también. Me llevo la Play también, ¿por qué no? ¿Mis perros? ¿Me los puedo llevar mis perros?
No.
¿Los
¿no?
perros?
No, solo.
No, pobre perrito.
No, y se van a querer morir. Bueno, pero afuera se mueren. Si hay un...
Solo.
Creo que bueno.
Afuera
bueno.
No pasó nada, es como los cubanos.
Me llevo...
Te equivocaste.
Me llevo hojas para dibujar.
¿Dibujas?
Sí.
Cállate. Nunca vi un dibujo tuyo.
¿Dibuja? Bueno, dibuja.
Pero lo hablamos en el Aislados en Miami, en Orlando.
¿Que dibujaste? Ah, lo de tu abuela que le dibujaste.
Me gusta dibujar.
Pero.
No, pero nunca vi un dibujo tuyo.
Sí.
¿Nos puedes traer?
A ver, ¿dónde?
¿Puedes traer un
¿Nos puedes dibujar a nosotros?
No, tampoco la boludez.
Pero muéstrame un dibujo suyo. Yo nunca lo he visto.
Sí, después te muestro.
¿Qué es lo mejor que sabes dibujar?
Me salen muy bien las manos.
Para, perdón, ¿podemos traer, Colo, podemos traer para la semana que viene una pizarra y dibujamos algo cada uno?
Yo dibujo.
Dale.
O sea, yo dibujo.
Quiero que dibujemos cosas. Bueno. Yo dibujo muy mal, ¿eh?
Yo
creo
dibujo,
que eso sería lo divertido, ¿no?
Yo dibujo el logo de Nirvana, el de Gardelitos y el de Callejeros.
O sea...
Entrevista de trabajo.
Yo empecé en el humor.
¿Y cuáles son tus habilidades, Nico?
Puta que sí. En mi escuela, siempre que podía, lo dibujaba esos logos.
Yo empecé en el humor haciendo caricaturas.
Sí, en Charlie Hebdo trabajaba Víctor.
Pará,
un chiste cultural.
Así que dibujás bien manos.
Sí, me gusta dibujar manos, posta. Debe ser algo de la paja, no sé, debe ser algo
¿qué dice la psicóloga de
esto? No lo sé, pero me gusta dibujar manos.
Es que es de lo más difícil de aprender a dibujar.
Y me cabe, sí, no sé.
¿Te cabe la mano?
Sí. Me llevo para dibujar, me llevo y un buen sillón, una buena camita, una kamuki, material para totearme. Porque
¿pornografía?
La imaginación se
¿Nunca
termina.
¿Nunca te masturbás con imaginación?
Sí, lo hago, claro que sí. Pero es en situaciones más límites.
Yo de verdad... Yo de verdad...
Igual que tren.
Tipo, no viene el colectivo.
Yo de verdad debo decir que me ha dado...
Es como cuando te prendes el pucho. Cuando estás por acabar, viene el bondi.
Ahí viene el bondi siempre.
Típica.
A mí me ha dado pena admitirlo esto en esta sociedad, pero el 95% de mis pajas son a imaginación.
¿En serio?
Sí.
¿Y le da pena, dijo?
Sí, porque todo el mundo... O sea, yo porno en el celular y todo
eso. Es lo más sano, señor. Está bien.
¿Son pajas artesanales?
El otro 5% sí es viendo porno.
Es la paja Amish esa.
Sí.
Pero me parece que yo hace tiempo dejé la pornografía y estamos
no, pero yo no es por un asunto de moralidad ni
no,
nada.
No moralidad. Yo por mi cabeza. Me hace mal la pornografía.
Sí, porque además haces lo que vos querés en tu imaginación.
Claro.
Sí. La verdad, yo con mi imaginación...
¿Te puedes coger a Hitler?
Mi imaginación y yo.
¿Te puedes coger a quién?
A Hitler.
A Hitler.
A Hitler.
Y igual he probado el porno en realidad virtual.
Es un camino de vida, amigo.
¿Sabes lo que tiene? Está buenísimo porque es mucho más real que el porno. Es re flashero. Posta que está muy logrado. Pero es raro como clavarse una sin ver tu entorno. O sea, no te ves.
¿En qué página entraste vos? Porque yo tengo un...
¡No, no! Te bajás videos y los podés ver.
Conozco un chabón.
Lucas loco así.
No, yo tengo el VR también.
No, ya sé, ya sé.
Es muy triste totearse una... ¿Sabes lo que debe ver mis perros?
Eso, a eso voy.
Mis perros deben estar viéndome con un casco así.
Y haciendo así. No, de verdad. Es de las imágenes más tristes que he visto en mi vida.
No, sí.
Imagínate
como un bebé ciego.
Sí, sí. Con Juan al cuarto oscuro. Imagínate que entre alguien ahí... Y vos estás...
No, me tiro por el balcón.
Te lo sacás y decís, te presento a mi novia, ma, y te tirás por el balcón. Debe ser tremendo en el garbarino diciéndote, che, bueno, ya lo probaste.
Sí, sí, ya está.
Me gustó.
¿Lo va a llevar, señor?
Ese chiste lo hicimos en Ferné con Grego.
¿Ah, sí?
Sí. Lo hice yo, de hecho, hijo de puta. Me robó el chiste.
No, es que lo decía mi hermano eso.
¡Qué rata, boludo!
Yo creo que a mí, en parte, por lo que la porno me motiva tanto, es que es como que me hago muchas preguntas. Ajá, pero ¿yo dónde conocí a esta tipa? Porque, o sea, además...
Sí, sí.
¿Cómo?
¿Dónde
¿Cómo?
Conocí a esta tipa? ¿Qué pasó? Porque, o sea, si entiendes, como...
¿Dónde se conocieron entre ellos?
Como con la porno.
Sí.
Ajá,
usted se pregunta por la persona que está actuando.
Exacto, es como, ajá, ¿qué pasa? ¿Cuál es la...? O sea, ¿sí entiende? Porque, además, yo no, ni siquiera entiendo cuando la gente dice como que no, me fascina verlas de esta actriz. Sí, como sí. Que porno muy de actriz.
Sí.
Porque es como... Como, o sea...
Medio monogámico.
Y sí, es como monogámico de las pajas.
Eso. Yo solo con ella.
Y yo, o sea, como que se me dificulta hacer una paja por gente que digo, no, pero yo a esta persona ni la conozco.
¿Pero qué?
Sos demasiado moral.
Sí.
O sea, usted necesita una lista de teléfonos de estrellas porno para llamarla antes, charlar un rato y después pajearse con...
¿Cuál es tu Power Ranger preferido? Claro. Le pregunto a Héctor.
¿A qué jugabas cuando era chica?
Exacto. De hecho, la
si
porno...
Si estuvieras en una isla desierta.
En un búnker. ¿Y le decías pica o libro?
Lo podrán decir en
y
joda,
le responde y ahí se pajea, claro.
De hecho, ¿sabe el meme ese que la gente le gusta adelantar el porno a la acción? Yo no, yo quiero el contexto.
Necesitas el build-up.
Claro, digamos. Que arranquen a coger ahí ya, no, ya va, ya claro, va, ¿qué claro. pasó? No,
claro, usted quiere la primera cita, capaz.
No
claro,
tan así, claro, claro. No tan así.
Pero un poco de contexto.
Yo quiero contexto.
Yo hasta adelanto el pete, imagínate.
No, ¿cómo el pete?
Sí, te juro.
No. Yo te vuelvo.
Juro. ¿Vos volvés
nunca,
al pete?
Nunca pasé el pete.
Lucho no llegó a abrir el Chrome directamente.
Me pasó con una, porque me pasa cada tanto que es como que prefiero alguna. Y en una me gustaba una y estaba full con esa.
Pará, ¿de qué estamos hablando? ¿De tipos de porno?
Actriz.
Ah, actriz porno. Actriz.
Y
¿cómo llamaba, se puede decir?
Y se murió. Y
la reina.
Se me arruinó.
La reina.
O sea,
Mercedes Sosa.
Uno diría, pero cuando estaba viva
perdón, estaba
bien.
Sergio Denis.
No pude más. Claro. Tipo, no pude más porque sé que se murió.
Ah, porque te da culpa que se murió. Pajearte con alguien muerto.
Soy tan que creo que sé de quién hablas.
No, y de hecho se suicidó la chabona.
Ah, no.
Porque la bardeaba, alguno la bardeó, tipo bardeaban en redes y son personas que viven de su cuerpo y de su look.
Sí, claro.
Y...
¿Qué? ¿Como que la quisieron cancelar?
No, como dijeron, esta tiene rollito o algo así, no sé. O la bardeaban porque, che, te maquillás demasiado, no sé. Y la chabona le pegó, obviamente no estaba estable, y se suicidó. Y nada, fue como, listo, ahora tengo que buscar una nueva.
Y sí, no está bien.
¿Y ahora quién es tu estrella porno favorita?
La conoces.
¿La conozco?
No, estoy últimamente muy pornero. No te sabría decir nombres.
Si me
pongo a pensar un poco por ahí, me...
Yo me dejo llevar. Es sí, como cuando...
Zapping.
Sí, zapping. Sí,
te llevan.
Sí.
Como tu tío.
Como mi tío. Yo entro y veo qué hay.
Me imaginé a gente llevando a Lucky en un sillón así. Te van llevando por un túnel así.
Uno no lo tiene que forzar.
Qué sé yo, no sé. Yo, a ver, la primer porno que me pajé estoy pensando.
Se volvió cultural.
¿Sí?
Empezamos hablando de paracaidistas y ahora lo que salta es otra cosa.
Me gustó lo que me
gustó. Muy noventoso decirle salta.
Salta. ¿Eh?
Salta. No me acuerdo.
Es una ciudad. Sí. O un estado, ¿no?
La Linda, no. Una provincia.
Una provincia.
Y una ciudad también.
Sí, no, ahí me acordé, pero no era muy, muy, muy loca. Era como... Era bastante... No tan pornográfica. Era...
Erótico.
Sexo muy... Sí, era tipo más erótico.
Claro. Yo estaba diciendo, Lucho, yo creo que soy muy chapado a la antigua. Y el soft porn me gusta más que la porno.
Sí, porque deja un poco a tu imaginación.
Sí.
El porno no yo hay nada más que pensar. Es una cosa entrando adentro de otra.
Porque incluso hay unas porno que ya pasan a ser medio clínicas.
Sí, sí, sí.
¿Cómo dices, clínicas?
Estoy viendo mucho tejido y mucosa. Sí.
Le vi adentro del ano.
Sí, uno dice esto. O sea, ya pasa a ser más médico. Uno dice
Claro, vio al hijo que no nació todavía.
Ajá,
claro.
Exacto. O sea, ya estoy viendo tejido, piel, dermis, epidermis. O sea, ya estoy viendo...
Sí, sí. Y a veces me pasa que digo, pobre. Tiene un papá que tiene mi edad, el papá, esta piba.
Sí,
mira
fuerte.
Lo que está haciendo. Por ahí no le eligió ella. Y ahí se me baja el pito y digo...
Y pones intrusos ahí.
A mí me pasó.
Ahí termino el toque con aventura.
Yo vi un documental, creo que está en Netflix, que es sobre, bueno, o sea, la industria de la pornografía y mostrar.
After Porn Ends.
Ay, no me acuerdo. No, se llama Sexy Girls o
Wanted.
Wanted.
Sí, Sexy Girls.
¿Lo viste?
Sí.
Bueno, ese. Y muestra toda la industria de la pornografía, lo oscuro.
Nasco.
Y me chocó bastante. Como que dije,
Es como el que se hace vegano después de ver un documental de animales.
Un matadero.
Sí. Sí, exactamente, señor. Yo vi, pero no me hice vegano.
Se dejó hacer la paja con la carne.
Yo he visto en lo que es carne y todo eso, he visto todos los extremos y nunca llegué a...
No, pero es que yo creo...
Como que nunca me llevó a afectar a nivel... no comer carne.
¿No te llevó a conmover de esa forma?
No, es que capaz te conmueve, pero ponele, mi abuelo en Francia, en lo de mi abuelo, cerca de lo de mi abuelo, se hacen casas todos los...
¿Casas con Z?
Casas, sí. Con todo lo de, creo que es una vez por mes y una vuelta, cazan jabalíes, y estuve en una de esas.
Jabalí es divino.
Es hermoso y es muy rico.
¿Divino
también,
de ver o de comer?
No, de comer.
Ah.
Y vi cómo despellejaban un jabalí después de que los perros le hicieron mierda al pobre chancho. Y yo como que estaban viendo todo y como diciendo, no puedo creer, es muy gore esto. Y a la noche comí joya. O sea, con cero culpa dije, pásame el chimichurri.
Acariciando al perrito.
Yo vi a mi mamá una vez.
Pero, y he visto eso, o sea, despellejando y el jabalí gritando.
¡Ah!
¡Ah!
Sí, vivo. Ah, no. Sí, exacto. Y como que me di cuenta, o sea, el nivel de...
Crueldad.
Pero, claro, sí. Pero con la pornografía me pasó todo lo contrario, sí.
Yo
ojo, de vez en cuando veo porno.
Me gustó cómo volviste igual, ¿eh? De la nada.
Yo vi a mi mamá una vez, agarró un chanchito. Lo tenía así como...
¿Quién, perdón? Jugar.
Mi mamá.
¿Agarró un chanchito?
Estaban así chanchitos. Agarró uno, empezó a jugar con él. Dijo, qué lindo. Y de repente me miró y me dijo, se me hace agua la boca.
No.
Se saboreó el chanchito vivo. Pero a lo mejor a usted le ocurrió lo mismo que a mí, que como tenemos una crianza más rural.
Sí.
Eso lo vemos el día a día. Yo recuerdo una vez que llevé unos amigos míos de Caracas, la capital de Venezuela, a San Cristóbal, de donde soy yo, y allá tienen en Venezuela, está la tradición en diciembre, la cena navideña es con pernil de cerdo.
Claro.
Entonces yo le digo, vamos a comprar pernil. Y lo llevo al lugar en donde es, y allá para demostrar la frescura, guindan al marrano muerto de la. Lo guindan del techo.
Claro. Guindan es colgarlo.
Para que se dé sangre.
Para que usted vea que está fresco. Y cuando usted pide un pernil, se lo arrancan, ¿no? Y ellos veían el marrano ahí guindado y me decían, Dios mío, ¿qué es eso? Y yo le dije, la misma mierda que el supermercado, pero aquí está fresco.
Pero acá está viendo el backstage. Usted.
Pero el fresco, yo le digo, esto está mejor.
Claro.
Allá está todo
pero
con plástico.
Pero le ven la formita, claro.
Es eso, como que le ven la forma y tal.
Sí, ven la cocina de todo y sí, es que en verdad, si vos tuvieses que cazar por tu comida, habría mucho más veganos Sí. No por sensibilidad, sino por paja.
Por
también.
Paja.
Sí. No, ojo, ojo. Debe ser re difícil cazar un chanchito.
Sí. Le tirás un piedrazo, ¿viste? Bueno, no pude. Listo. Me voy a comer una ensalada.
Me hubiera comido la piedra. Bro.
Vos pensás que esa criatura está corriendo por su vida.
Claro, pero vos también.
Vos tenés hambre, pero...
Y pero es tu vida también.
Ah, bueno.
¿Cuál es el animal más fácil de cazar?
Un caracol.
Una gallina.
Una gallina,
sí. Pero
sí.
El caracol...
Una gallina,
no,
una patada se muere.
No. Muchos caracoles. Mucho,
una
muchos
buena caracoles. Patada.
Claro.
Escargot.
Escargo.
Yo creo que una gallina.
¿Una gallina? No.
¿Y una patada, sí?
Sí, ajá. Amigo.
¿Las gallinas no vuelan?
Sí. Es verdad.
Bueno, me acuerdo de...
Debe estar bueno patear una gallina. No lo haría, jamás lo haría. No se me ocurriría. Pero digo, si es mi vida, tipo, tengo que comer una gallina y en vez de matarla así, una buena patada al ángulo.
Claro.
Debe sufrir menos un patadón.
Sí, no la cuenta.
No...
La agarraste
más porque hay que lastimar. Escucha. De la patada más, hay que lastimar.
No, si le das un patadón, claro, que le apague
que
la tele.
Que sé que es Messi.
Sí, sí, Cristiano, no, Cristiano Ronaldo.
Yo me acuerdo de la primera vez que vi una gallina que le cortaron la cabeza, sí. Y va el cuerpito corriendo. Fue increíble. Fue tipo magia. Fue David Copperfield. O sea. Iba el cuerpito corriendo y estuvo tipo, no sé, 10 segundos corriendo. Sí, sí. Y la cabeza mirándome. O sea,
mi abuela
muy
está
loco.
Diciendo...
Mira. Yo tenía 6 años.
Mira cómo corre. Y la cabeza diciendo, mira cómo corre eso.
Claro, me apostó, a ver, ¿cuándo termina? ¿Viste?
Mi abuela me hizo eso.
Yo le cortó como, la cabeza y corrió.
Como 4 años. Ella no se la arrancaba completo, sino la esnucaba. Y ya tenía aquí varias. Hay mucha gente que haciendo mala cara, los veo comiendo pollo.
Claro.
En su día a día, y los doy con una regla. Mi abuela los esnucaba, pero tenía varios, ¿no? Los esnucaba y me decía, téngame aquí. Y yo con 4 años...
No, claro.
Sintiendo la muerte en sus manos.
Claro, pero al mismo tiempo lo que pasa es que yo sí tengo algo, y lo quiero expresar aquí, viniendo de una infancia rural, que eso, mucha crítica de todo eso viene del privilegio citadino.
Uy.
Que mucha obvio. Gente son chetitos o lo que sea, dice, yo una gallina no la mataría nunca, jamás. Yo puedo comer humus con rama, con todo eso. Va a llegar esa mierda, claro. A mi abuela.
Con esa infancia.
Que no tiene humus ni rama, sino
qué
que
rico humus con rama.
No, o sea.
Es tan rico.
Cuando usted vive lo rural y la el rama. Campo, ese es su trabajo y su alimento.
Claro. Sí, claro. Sí, sí, obvio. Claro.
Con esa infancia tiene mucho sentido que el 95% de sus pajas sean con la imaginación.
Me imagino la gallina y digo, ¡ajá!
Claro, por eso sos tan frío. Yo a veces...
Claro.
Claro, a ver, vos tuviste situaciones en tu infancia que te...
Tuvo la muerte en sus manos.
¿Tuviste la muerte en tus manos?
He llamado a mi sobrina en la actualidad. Tiene 4 años.
La edad de matar gallinas.
Se le han muerto como 4 conejos. Yo le digo, ¿para qué mierda le siguen regalando conejos? Ya en el último era, y el conejo, no, se murió. O sea, ya ella, la muerte es como...
A mí se me murieron como 4 conejos también.
Es que los conejos nacen para morir.
Pero ¿para qué los regalan?
Los humanos también. Sí.
¿Para qué regalan conejos mascotas si son tan frágiles?
Porque son baratos.
Y no, y los conejos son muy tiernos y muy ricos también.
Sí. Sí, lo peor es que
¿nunca
sí.
comieron conejos?
Me da mucho dolor, sí, pero sí.
Sí, obvio.
Costa ver los animales más ricos.
¿Qué recuerdo?
Después de los bebés, creo que es el animal más rico.
El episodio de los
conejo bebé.
Uy, nada. No.
El episodio de los Simpsons de...
Es
de
la que tenés un hijo, bebé. Sí. Vos,
el episodio de tenazas.
El episodio de los Simpsons...
Tenazas.
De la langosta es muy bueno.
Es lo que hubiera querido, dice. Y se lo está comiendo él. Sí, los conejos, como los hámsters, suelen tener muertes como graciosas.
No conozco para ellos.
No conozco un solo hámster que no haya muerto de una forma graciosa.
Yo no conozco ni uno, contame alguna.
Yo les conté la historia de Rabito.
Sí. ¿No recuerdo a Rabito?
Bueno, la cuento acá, de vuelta. No, total, el público se renueva.
Se lo comió un payaso.
Mi amigo Laucha, en segundo año, nos contó que se había comprado un hámster. Que en una feria en Ramos Mejía.
No compren, adopten hámsters.
Te estoy hablando. Imagínate, nosotros teníamos 15, te estoy hablando hace 17 años atrás, muchísimo tiempo atrás. Se había comprado un hámster, le había salido 5 pesos en una feria. Que a precio dólar del día de hoy es como pagarlos, no sé. 700 pesos, por ejemplo, una cosa así. Un hámster, 5 pesos en una feria. Se llamaba Rabito. Ah, él estaba chocho.
¿Venía
con
ese nombre o él le puso Rabito?
Él le puso Rabito.
Ah, bien.
Mi amigo Laucha vivía en un segundo piso, ¿sí?
No sé por qué me suena, pero...
Porque lo conté, pero no importa. Vivía en un segundo piso en unos monoblocks, en un barrio de edificios. Bueno, cuestión. Él lo tenía en una... Tipo, en una pecera, ahí vivía Rabbit.
¿Una pecera?
Sí, entiendo. Una jaulita de hamster.
¿Con acerrín? ¿Dónde están los...? Claro, ah, con acerrín. Ah,
me lo imaginé todo ahogado.
No, no, no. No hacía...
Sí. Se murió así, ahogado, claro.
Una jaulita de hamster.
Con un snorkel, re lindo, sí, sí, ¿viste? Sí, sí. Re tierno.
Una gorrita, una gorrita.
Claro, ahí...
Laucha. Y corales, tenía corales.
Le... Ay, bueno. quiero hacer eso. Le pongo un tubo así.
Se muere, ¿eh? Se muere.
¿Eh?
Se muere.
Se muere, ¿no? Sí.
Cuestión. Como a los 2-3 meses, Rabito un día desaparece.
Bien.
Y dice, no, estamos desesperados, no, Rabito no aparece. Él estaba muy apegado a Rabito.
Estamos desesperados.
Y no, que nosotros lo jodíamos con los pibes porque él vivía en un segundo piso. Decíamos, Rabito se fue a la mierdita. Decíamos, como que se tiraba del balcón.
Se suicidó. Claro.
Y un día baja la tensión en la casa de Laucha.
No, mi amor.
Parece que está llorando.
Y la cosa que va así. 2-3 años después, la abuela de Laucha tiene que limpiar la heladera. Corre la heladera y estaba Rabito, pero.
Al espiedo.
Al espero, sí. Pero ni siquiera. Era un chasquibum, amigo. O sea, había hecho. Y esa es la historia de Rabito. O sea, se murió de una forma horrible.
Hay que limpiar la heladera más seguido.
Hay que limpiar la heladera más seguido.
Eso aprendimos hoy. Yo, ¿sabes que una vez ya esto, como última anécdota, porque me acordé? La tenía bloqueada. Una vez yo estaba en el colegio y un amigo, dice un amigo que también se llama Víctor. Recuerdo.
¿Su amigo?
Ajá, se llama.
¿Como su hermano?
No.
¿Como su mamá?
Su hermano se llama Víctor, ¿no?
Sí. Ah, pero este no era mi hermano, era un amigo.
No, no, yo sé.
Y como mi primo, y como mi abuelo, y como
¿Y tu
un
papá?
Tío. Y mi papá.
¿Y si tiene un hijo, se va a llamar Víctor?
No me dejan ya.
Ahí termina.
Sí. Este, me dijo, ayer fuimos al río, yo me conseguí un cangrejo, me lo traje, pero mi mamá no me lo quiere dejar tener en la casa. Le dije, no. Démelo a mí sí. O sea, pero de la nada yo le dije, démelo tipazo. A mí. A mí sí me dejan, ¿no? Entonces...
Se lo porfó.
Yo sin preguntarle a nadie, ¿no? Yo, pero un cangrejo obviamente lo tengo en la casa. Yo me imaginé como Pokémon, ¿no? O sea...
Claro. Pero, ¿y lo tuvo en su casa?
Sí, pero mira, entonces llego yo al mediodía, voy a la casa de Víctor. Yo tenía cero supervisión adulta de niño y adolescente. Yo como con 8 años me fui a la casa de Víctor que quedaba como a 25 cuadras. Me llevé una taza, un bowl.
¿Con agua?
No, le eché agua ya.
Sí, bien, bien, bien.
Qué huevón llevando el agua. Por si Víctor no tiene agua. No, no.
Voy, me traigo el cangrejo y
un
todo.
Un equilibrio.
Llego a la casa y tenía el cangrejo ahí en la casa. Lo miré ahí un rato y tal. Y yo digo, o sea, mi mente de niño tiene como 8 años. Mi mente de niño le puse poquitica agua para que no se saliera... Lo puse ahí y dije, listo, ya tengo un cangrejo.
¿Cangrejo pequeño o grande?
Era como así.
Bien, como un alfajor. Bien.
Sí. Y de repente, y bueno, el cangrejo está ahí, ya no hace más nada, voy a jugar fútbol. Salí a jugar todo eso. De repente sale mi hermana y me dice, lo llama mi papá. Ahí no habían celulares ni nada. Mi papá está de viaje. Y yo, verga, ¿qué habrá pasado? Voy, cuando voy a atender, mi hermana grande... Le había dicho, mira, este maldito trajo un cangrejo. Y el cangrejo salió del bol y estaba montado en la cortina.
Bien, bien el acting.
Ajá. Era el cangrejo en la cortina y como que las amenazaba una locura así.
Las amenazaba. Sí. Una claro, botella es que rota en la mano tenía.
El cangrejo es medio peligroso, un cangrejo.
Le quería robar los trapos justamente.
Y el cangrejo estaba asustadísimo. Y mi papá... ¡Ah, qué maldita mierda! ¿Para qué lleva un cangrejo para la casa? ¿Está loco? ¿Qué? No sé qué. Yo le decía, no sé, es que me lo dieron. Tal. No, bótelo. Si yo, el cangrejo estaba, bueno, luchando como una hora con la escoba para bajar el cangrejo. Estaba arriba
en el cangrejo ahí arriba, enganchado.
En las cortinas.
No, con un ataque de pánico.
Sí, el cangrejo estaba loco.
¡Ah! Sí.
Y lo peor...
¡Víctor, ¿dónde está?
Lo peor es que voy, yo busco a un amigo mío y tal, y fuimos como a liberar al cangrejo de la naturaleza.
Claro.
Pero lo dejamos, como decir ahí en la esquina, como...
Claro.
Como si el cangrejo fuera a agarrar un autobús y se iba a ir.
El cabildo y juramento. Y
le dieron la SUBE cargada.
Y nosotros,
te dejamos la SUBE, cualquier cosa.
Nosotros con mucha tristeza y que aquí está, siga su camino libre. Adiós. Y nos fuimos.
Excelente.
Dejamos al cangrejo en la ciudad solo, el cangrejo después fumando. Sí.
Si algún día cocinan cangrejo, háganlo con agua de mar.
Está bien.
Con esa enseñanza nos podemos ir entonces.
Nos podemos retirar. Gracias por haber venido, chicos.
Muchas gracias.